viajar, emigrar por Nicaragua o irse a Europa por algún lugar. La mayoría en lo que puede pensar es en eso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Así hemos llegado al final de este boletín informativo. Nos despedimos Víctor González y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, en nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 27 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante esta jornada a nuestro habitual recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes, que cada día sabemos que se suman más. Primero el agradecimiento a toda esa audiencia que tenemos y extensivo a nuestro equipo. Víctor González hoy acompañándonos en el control técnico en cabina y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar del desabastecimiento, la situación de los presos del 11J, el aniversario de el primer mes del paso de Ian por el territorio pinareño. Vamos a hablar con un campesino cómo andan las cosas por allá. En la segunda parte del espacio hablaremos sobre la reunión que sostuvieron la víspera en Sudamérica, pues Josep Borrell, el alto representante del Pacto Europeo, con el canciller cubano Bruno Rodríguez. De esto hablaremos también con otros invitados de nuestro espacio. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, 2 y 7 minutos, aquí en Radio Martín, en la temática nacional, el Departamento de Estado norteamericano dijo este jueves a Radio Televisión Martí que se mantienen conversaciones con el gobierno cubano cuando corresponda. Así dijeron funcionarios a una pregunta para nuestra emisora. Joven con discapacidad intelectual, Gilberto Castillo Castillo, cumple 6 años de prisión por manifestarse en el 11J. Y continúan los problemas de la Unión Eléctrica. Este jueves la máxima afectación será en horarios de la noche con 1.043 megavatios de déficit. También pues continúa fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica de Mariel, una unidad de la autoparrillada, la unidad 4 de la planta de Nuevitas y ya la unidad número 2 de la Felton, que salió ayer de circulación. Mientras tanto, en mantenimiento se encuentra la unidad 2 de la central de Santa Cruz, la 5 de Nuevitas, la 10 de octubre, y la unidad 1 de Felton y la unidad 3 de la Renté. Los cortes del fluido eléctrico se prolongan en varias zonas del país hasta 10 horas diarias, provocando las protestas de la población en medio de la escasez de alimentos y medicamentos, así como las amenazas de enfermedades y las denuncias de la agresión gubernamental. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, mantuvo este miércoles un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, pues Bruno Rodríguez, ahí en Buenos Aires, Argentina. De esto estaremos hablando en nuestro espacio. Piloto cubano encara deportación expedita sin derecho a fianza, pero el lunes tiene audiencia para pedir asilo político. Y también el Observatorio de Libertad Académica cubano condenó el acoso de la policía política de la isla contra la historiadora y ensayista matancera Alina Bárbara López Hernández. En otro orden de información, a esta hora de la tarde en nuestro espacio, Cuba se queda sin combustible para abastecer las gasolineras. Y la oposición cubana tendrá candidatos en las elecciones municipales del próximo noviembre, dijo el diario 14ymedio.com. Continúan casi 106.000 viviendas afectadas tras el paso del huracán en el occidente cubano. Y Miguel Díaz-Canel, la víspera, recibió en el Palacio de la Revolución a una treintena de empresarios de Estados Unidos que participan en el primer foro comercial bilateral de este tipo que se realiza desde 2016. El gobernante agradeció a los invitados su disposición de entrar en un diálogo con respeto desde la perspectiva del régimen e invertir en la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde y vamos a intentar comenzar con nuestro primer invitado, según nos diga la producción, para tener contexto de la situación que nos obliga. Vamos a pasar con nuestro primer invitado en nuestro espacio, en esta tarde, pues, de jueves, aquí en Radio Martí. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Bueno, tenemos en línea telefónica a Adriano Castañeda, desde Santi Espíritu, Cuba, el periodista independiente y líder ahí del Foro Antitotalitario Unido. Buenas tardes, Adriano.
Un cordial saludo, Tomás, para ti, el colectivo de trabajo y también para la audiencia.
Bueno, hay una nueva crisis que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Se ha desplomado el abastecimiento de gasolina a los cupet a lo largo y ancho del territorio nacional, lo ha reconocido el mismo gobierno. ¿Cuál es el impacto que esto tiene ahí en Santi Espíritu, sobre todo en el transporte en el municipio?
Sí, mira, Tomás, hace una semana aproximadamente se ha agudizado, ha vuelto crítica la situación de lo que es el abastecimiento en los cupet de combustible, la única forma que tienen los cubanos, ¿no?, para poder realmente realizar un trabajo tan importante como la transportación. ¿Qué está sucediendo ahora? El servicio de guaguas locales, quiere decir el transporte local, se ha visto fuertemente afectado. Realmente los ciclos de las vueltas en guaguas son de aproximadamente 8 y 10 horas. Hay rutas que no tienen el servicio. Realmente esto es un gran problema para las personas que quieren transportarse o quieren ir de un lugar a otro, principalmente el hospital y demás. También el transporte se ha visto muy, muy afectado, el transporte intermunicipal. Realmente es agobiante las personas que tienen que venir de un municipio a otro, tratando siempre de salir a las afueras de la ciudad para tratar de resolver un problema importante que tienen. Hay un caos inmenso repercutiendo muy fuerte en el sector privado, el transporte privado. Quiero decirte que en el día de ayer, se restableció un poco lo que es el combustible, pero solamente para el servicio que no produce nada, que es el servicio del gobierno. Realmente lo que es la gestión de directivo y algún otro transporte del Estado, que en la mayoría no resuelve el problema que está viviendo en estos momentos la población cubana. Todo esto al unísono con los apagones que han vuelto de manera muy intenso, realmente te dejan 4 horas de 4 horas aproximadamente con el fluido eléctrico, y comienzan estos apagones de 6, 8 y 10 horas en la cabecera provincial de la ciudad de Santi Espíritu y en otros municipios. Un problema, una situación que bien caótica. Todo se ha ido desmoronando, todo al mismo tiempo, y realmente es una situación bien difícil que seguimos enfrentando los espirituales.
O sea, después de un par de días de una tregua con la salida de la Felton de Mayarí, volvieron a intensificarse los apagones.
De nuevo, con mucha fuerza y sin dejar de recuperar a la cubana, a la mujer cubana que tiene que tener algo para llevarle o para mantener algo de frío, lo poco que uno puede encontrar, con una descomunal inflación que es todos los días sube los alimentos fundamentalmente. Y decirte que el régimen, lo que es la dirección de los gobiernos municipales, no hace nada al respecto. Decirte algún dato que puede ser muy sencillo, pero también que la gente habla mucho. Por ejemplo, la libra de sal que se vendía en algunos momentos en los mercaditos, estos mercaditos estatales, era 7 pesos, moneda nacional. Ayer aparecieron esa misma libra, poco a poco, la producción parece que es poca, debido a todas estas cosas, a 22 pesos moneda nacional. Quiere decir que todos los días suceden cosas, pero para mal. Quiere decir, nada baja de precio, nada aparece como tiene que aparecer. Quiero decirte que el porcinador de aquí de Santi Espíritu, el que elabora algunos productos de la provincia de Santi Espíritu, el más importante, realmente lo poco que está produciendo es para La Habana, o como algo muy estratégico y que es muy complicado para Reymen no tener alimentos en La Habana, y también para lo que es la provincia de Pinar del Río, dejando desprotegida lo que es la provincia de Santi Espíritu. Todo sigue de la pesca, por ejemplo, para decirte algo, que todo lo que lo que se puede ver, ¿no? Realmente por esto de que no hay combustible y demás, y estos apagones, están paradas las poquitas empresas de producción, principalmente de alimentos, debido a todas estas cosas, siempre el que repercute en la vida de la población en general y de la madre cubana y de los niños. Y el dengue sigue, hermano, el dengue sigue con una caminando con todos estos problemas que tenemos. Están buscando, estaba viendo ayer conversando con muchachos del JP, el Ejército Juvenil del Trabajo, que están buscando muchachos del Ejército, sacándolo a cumplir también, a tratar de reforzar lo que es la campaña del mosquito, porque sigue el mosquito llevando personas hacia los hospitales y con complicaciones que pueden ser fatales para la vida de ellos.
Gracias, Adriano Castañeda, de Espíritu Cuba. Nos vamos a lo más occidental del territorio nacional, Pinar del Río, el contacto ahí en San Diego de los Baños, en Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y también periodista independiente, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, gracias, buenas tardes, gracias para todos los oyentes. Y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, se cumple en la jornada el primer mes tras el paso de Ian, el huracán poderoso, por el occidente del país. Ha habido múltiples visitas a Díaz-Canel y de los funcionarios durante el mes a Pinar del Río, sobre todo, y por qué, no hay que decirlo, a los objetivos de prioridad del gobierno, como son la empresa pesquera La Coloma, donde se procesa la langosta, crustáceos y otros mar, exquisiteces del mar que se usan para hotelería y para la exportación, y también algunos hoteles con destino al turismo. Sin embargo, un mes después, los cubanos se quejan de que aún es ausencia total la falta de materiales, la falta de agua y la escasez de alimentos. ¿Cómo andamos en Los Palacios y en Pinar del Río un mes después del paso de Ian?
Exacto. Mire, Tomás, realmente todo esto está vinculado, está conectado a la situación en términos generales del país. El país que está prácticamente endeudado, como todo el mundo sabe, está endeudado incluso con reclamaciones internacionales. Entonces, no podemos esperar mucho de que ellos puedan hacer algo por el pueblo que durante 60 y tantos años no han hecho. En realidad, como usted sabe, hay muchos ciudadanos en diferentes lugares del país y principalmente de la provincia de Pinar del Río que todavía se encuentran en albergue, no de este ciclón, sino de ciclones anteriores, que están todavía sin las viviendas, que están todavía prácticamente sin nada. Entonces, ahora, en estos momentos, yo terminé de hablar con algunos amigos y hermanos allá de la provincia de Pinar del Río, de San Juan y Martínez, y algunos otros lugares, y en todos estos días, mantenido en este contexto, están todavía la mayoría de las personas, muchos sin techo, otros están sin corriente, están tratando de priorizar lo que es el sector tabacalero, lo que es la construcción de las casas de tabaco. Y ahí quiero detenerme un segundito para decir algo. Tengo entendido, y según me han llegado como quejas de algunos campesinos, que el gobierno pretende volverles a cobrar las casas de tabaco que ya los campesinos anteriormente las pagaron en otros momentos. Entonces, pero ahora a precios exorbitantes. Creo que van a pedirle de 60.000 a 100.000 pesos la construcción de las casas de tabaco que se cayeron. Y ya esos campesinos habían pagado, como dije, esas casas de tabaco. Ahora volverlas a pagar. Independientemente, también me estuvieron explicando que habían quemado mucho este tabaco que se mojó. Lo que hicieron fue quemarlo y hay una situación crítica con respecto a eso, porque el seguro no tengo entendido que va a cubrir todos estos gastos y todas estas situaciones. La cuestión en términos generales, Tomás, está bien difícil para el campesino y para el pueblo en términos generales, y todos lo han tratado de manipular y todos lo han tratado de callar a través de la represión y a través del miedo y a través de tratar de intimidar a las personas. Pero todo sigue de una forma u otra igual. En lo que es el término, en respecto a los alimentos, están dando en algunos lugares en ciertos módulos, con algunas laticas de atún, algunas laticas de carne, cositas así como esas, pero la situación sigue igual. Ahora me acaban de decir que la libra de carne de cerdo está ya a 300 pesos. Eso te da un termómetro, una medida de cómo está todo abajo del arroz 80 y sigue igual todos los mismos precios en los productos alimenticios para el pueblo. Pero es que la situación está caótica.
Finalmente, Esteban, ¿todavía hay apagones ahí en los palacios?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Hay lugares en que permanece un poquito más la corriente, otro se va 12 horas, 4 horas, 8 horas, siguen los apagones en todo en toda la provincia de Pinar del Río. Unos a veces en Guani, otras veces aquí en los palacios, otras veces en San Juan y Martínez, pero así siguen, continúan los apagones.
Gracias, Esteban Ajeta Bascal, ahí en los palacios, en San Diego de los Baños, Pinar del Río. Vamos a pasar con Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre de las Tunas. Apagones y desabastecimiento van de la mano nuevamente en el oriente del país. En Puerto Padre de las Tunas vamos a intentar la comunicación antes de finalizar con Osmani Pobo Hernández, allá en San Juan y Martínez, para actualizar al mes del paso de Ian por el territorio, cómo andan allí. Vamos a ver si tenemos una actualización de Vladimir Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica de Cuba y también pues cuentapropista, se gana la vida vendiendo en un puesto de vianda, para que nos actualice la situación de los apagones y el desabastecimiento en Puerto Padre, que van de las manos. La situación sigue siendo bien compleja y de eso es lo que queremos hablar con Vladimir ahí en el territorio oriental, específicamente en Puerto Padre, municipio costero de la provincia de Las Tunas. Más adelante, no se lo pierdan, tenemos pactado una entrevista con el tabacalero Osmani Pobo Hernández en San Juan de Martínez, donde los problemas continúan un mes después del paso de Ian, bastante costoso ahí en el territorio para resarcir los enormes daños que hizo, sobre todo en las producciones tabacaleras en el territorio donde está, pues, por ejemplo, ubicada la cooperativa tabacalera Hermano Saiz, y la situación ahí sigue siendo bien compleja un mes después del paso de Ian por el territorio occidental. Muy lamentable todo lo que está ocurriendo allí. Acabábamos de escuchar a Esteban Ajeta Bascal. Hambre, desabastecimiento y miseria. Tenemos ya el contacto ahí en Puerto Padre, Las Tunas, con el activista Vladimir Martín Castellano. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda el tema de los apagones y el desabastecimiento? Van de la mano, nos han dicho que hubo una tregua, pero ya han continuado los apagones, no tan prolongados, pero 4, 5 y 6 horas diarias. ¿Qué nos puede contar ahí de esta situación en Puerto Padre?
Sí, sí, eso ha sido así. En ningún momento han dejado de tumbar la corriente. La corriente se ha mantenido todo el tiempo en apagones, han habido apagones, ya lo que no son tan prolongados, son de 3, 4 horas. Más o menos ahí, pero sí constantes y sonantes. Todos los días se va la corriente, si no es por la mañana, es por la tarde o por la noche, pero siempre se va. Y no solo en un barrio, en todos los barrios. Quitan en un lado, la ponen en el otro. Así es como, es decir, le quitamos poco a este, se la ponemos al otro, le quitamos poco al otro, ponemos por acá, sí, pero andan de esa manera. Y el desabastecimiento anda muy mal. Imagínense que en un país productor de azúcar no tenemos azúcar. El azúcar anda en un precio de 130 pesos la libra y no aparece en ningún lugar, ni en el mercado informal, no aparece por ninguna parte. El arroz ahora en estos momentos está a 80 pesos la libra y aparece un poquito, pero con ese precio. Y todo, y arroz criollo, todo lo demás desaparecido, aparecen la carne de puerco a 300 pesos, y eso con el salario que tienen las personas acá, no es posible adquirir todos esos productos. Si aparecieran, es difícil. La vida del cubano se ha hecho muy difícil y estos gobernantes han llevado este país a la quiebra, buscando votos en las Naciones Unidas, han regalado este país a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, han regalado hospitales oftalmológicos a Venezuela, a Bolivia, a Venezuela televisores y vacas, a Vietnam vacas lecheras, dicho por ellos en la televisión, no es que yo lo esté inventando, eso lo he visto en la televisión, que ellos mismos lo han dicho. Y entonces, por eso es que no tenemos. Ellos sí tienen, ellos los gobernantes, porque ellos dicen que dan, que damos lo que tenemos, ellos no dan nada, lo que dan es los del pueblo, nosotros somos los que sufrimos. Ellos siguen viviendo bien, sin apagones, con aire acondicionado, con comida, con langosta, con camarones, con todo lo que le hace falta, pero el pueblo es el que sufre. Para ellos no hay bloqueo, ese bloqueo que ellos inventan que hay para el pueblo, no, para ellos no lo hay. Entonces, si para ellos no hay, no hay bloqueo para nadie. Aparte de que yo estoy interno, tienen ellos. Y así es como andan las cosas. Estamos muy, muy, muy mal en este país.
Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellanos, directamente desde Puerto Padre Las Tunas. Nos proponemos finalizar el espacio brevemente. En San Juan y Martínez, en Pinar del Río, vamos a intentar la comunicación con el tabacalero, campesino de profesión, trabaja ahí en la Brigada Hermano Saiz, en el tabaco, en San Juan y Martínez, pues Osmani Poveda Hernández, para conocer detalles de la situación un mes después, qué están pasando ahí en San Juan y Martínez, un mes, cuando se cumple el primer mes del paso de Ian por el occidente del país. La situación sigue siendo bastante lamentable y de eso nos proponemos hablar. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en San Juan y Martínez con el tabacalero ahí en San Juan y Martínez, en la comunidad de Hermano Saiz, Osmani Pobo Hernández. Buenas tardes, Osmani.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos gustaría conocer de ti, un mes después, tras el paso del huracán, ¿cuál es la situación que aún permanece para ustedes ahí en San Juan y Martínez?
Bueno, Tomás, te diré que de aquí, después del paso del huracán, las cosas siguen igual, como mismo estaban, peor, porque todavía antes del paso del huracán más o menos podíamos sobrevivir. Pero ahora ya nos hemos quedado hasta sin casa. Ahora es comenzar de cero. Ahora sí nos estamos enfrentando a una situación bastante tensa, vaya.
¿Y qué han repartido?
Y por el momento aquí no ha venido nadie todavía. Aquí a los días vinieron hace como 5 días, trajeron unos colchones ahí por donación. Y en la zona mía aquí, por la circunscripción, dieron 3 colchonetas. 3 colchonetas y para los casos críticos. A nosotros no nos han dado todavía una colchoneta esa. Aquí estamos igual o peor. Estamos peor, Tomás.
¿Y materiales de construcción?
Bueno, han pasado materiales de construcción para allá, para la zona de San Vino, para allá abajo. Como eso queda como a 70 o 60 kilómetros aquí del local donde estamos viviendo nosotros. Pero aquí, a nosotros aquí no nos han repartido nada. Aquí estamos aquí con las casas de tabaco que se cayeron, que pudimos recuperar un poco de madera. Y recuperamos un poco de zinc y así pudimos hacer aquí un contenedor que va a estar viviendo el hermano mío. Pero lo que se oye decir es aquí que van a priorizar las casas de tabaco para que los campesinos puedan hacer la cosecha. Que yo veo eso un poco difícil, porque cuando el pueblo ve aquí que están haciendo las casas de tabaco, yo pienso que van a saltar para la calle. Y lo otro es que dicen que no hay zinc, que en muchos lugares aquí lo que van a dar es fibra esa de cartón, fibra pieta esa, una falta de respeto. Dicen que el zinc es para las casas de tabaco, no para las casas de vivienda. Eso lo dijeron ahí, una fuente que lo dijo, que no había zinc, que el zinc que había era para las casas de tabaco. Ellos querían priorizar primero las casas de tabaco y después las casas de vivienda.
¿Y la alimentación, Omar?
Tomás, la alimentación sigue igual. Aquí dicen que habían mandado unas donaciones ahí, entonces hace como 4 días dieron a una latica de carne por núcleo. Y un pomo de aceite. Eso fue lo que dieron a la población aquí. Por lo menos aquí en la zona donde yo vivo, que dieron fue eso. Un pomo de aceite y una latica de carne esa de por tajera. Una por tajera.
Increíble. Gracias, Osmani. Un placer como siempre. Osmani Pobo Hernández, campesino ahí en San Juan de Martínez. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día este jueves 27 de octubre. En minutos estamos de regreso.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Jovenis Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicey Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 27 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Ahora nos pretendemos establecer contacto en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque, activista de derechos humanos, para poner en perspectiva la noticia que fluyó que ayer pues se reunieron en Buenos Aires, Argentina, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, pues Bruno Rodríguez Parrilla. También se reunió el Borrell con los cancilleres de Chile y Ecuador. En el caso de Cuba, pues Borrell, en la reunión con Bruno Rodríguez, analizó el estado de la cooperación bilateral y la agenda de derechos humanos, según informó el representante europeo a través de la cuenta Twitter. Para analizar este tema, presentamos ya desde la capital cubana a esta hora de la tarde, pues a la destacada economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para los que producen el programa y, como es natural, para los oyentes.
Bueno, se encuentra en Buenos Aires, en el Cono Sur, en Buenos Aires, Argentina, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, el señor Josep Borrell, antiguo canciller español. Allí también se han dado cita a algunos cancilleres latinoamericanos, específicamente, pues ayer el alto representante se reunió con el canciller cubano Bruno Rodríguez, con quien analizó el estado de la cooperación bilateral y la agenda de derechos humanos, según informó el propio Borrell a través de su cuenta Twitter. Tenemos voluntad compartida de celebrar el Consejo Conjunto Eurocuba, Unión Europea-Cuba, próximamente, resaltó Borrell. Por su parte, el canciller castrista Bruno Rodríguez calificó como fructífero su encuentro con el alto representante de la Unión Europea y destacó la importancia de seguir impulsando el diálogo político y los vínculos económicos, comerciales y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Marta Beatriz Roque Cabello, ante la realidad nacional, centenares de presos del 11J, de las recientes manifestaciones por los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional, ahora mismo trabajamos nosotros aquí la historia hoy de un jovencito con discapacidad intelectual que tiene apenas 21 años cumplido en prisión, que está cumpliendo, se llama Gilberto Castillo Castillo, es uno de los 33 muchachos de Huira de Melena, cumpliendo 6 años de prisión por la participación de él en las protestas en Huira de Melena. Este muchacho no sabe leer, no escribe, tiene retardo, sin embargo, a pesar de toda la documentación de su mamá, lo tiene en el Combinado del Este. En este contexto que tiene la realidad nacional, ¿de qué derechos humanos se puede hablar con el régimen cubano, Marta?
Sí, que quisiera recordar un poco que este acuerdo se firmó cuando la encargada de las relaciones internacionales de la Unión Europea era la señora Federica Mogherini, uh-huh, una italiana de izquierda a izquierda, que no pudo incluir, porque no lo quiso así la dictadura cubana, no pudo incluir dentro del acuerdo de diálogo los derechos humanos. Y entonces la parte correspondiente a los derechos humanos está en una resolución aparte que se analiza si en algún momento se violan los derechos humanos en Cuba, lo que implica que no se está analizando. La señora Mogherini fue aquella famosa ministro de Relaciones Exteriores que dijo que Cuba era una democracia de un solo partido. Te recuerdo esto para que los oyentes se pongan en contexto de cómo se firmó este acuerdo de diálogo que indiscutiblemente favorece a la dictadura cubana y que no quieren acabar con él. Pero si tú analizas de dónde proviene y lo proyectas al momento, tú dices, bueno, ¿pero qué hace la Unión Europea? Porque indiscutiblemente las manifestaciones que han habido después del 11 de julio del 2011 y que se proyectan también a la situación que tiene el pueblo de Cuba en estos momentos, pues estas manifestaciones todas han sido reprimidas. Hay presos de estas manifestaciones. Donde más presos hay es en Nuevita. Hay personas que han sufrido acoso, madres que se les ha hablado incluso de quitarle a los hijos. Entonces, no entiendo de qué derechos humanos puede hablar la Unión Europea con Cuba cuando todo el mundo sabe cómo esta dictadura viola los derechos humanos.
¿Dirías tú, Marta, que el énfasis que tiene la Unión Europea con Cuba es básicamente comercial en este momento, económico?
Claro, ellos están respaldando todos los países que están comerciando con Cuba, en particular España, que Borrell procede de ahí, y están respaldando a estos negociantes para que puedan mantener toda esta explotación en Cuba, a pesar de que todo el mundo sabe que Cuba es mala paga, que les paga mal, que les debe dinero, pero todos quieren mantener.
Por cierto, que también, Marta, en este momento, en La Habana, se está desarrollando por primera vez desde el 2016 un foro de empresarios procedentes de los Estados Unidos que arribaron ahí a Cuba. Algunos son arduos conocidos del intento de fomentar el intercambio comercial bilateral, como es Phil Peters, que lleva muchos años tratando de promover los negocios con Cuba, Paul Johnson, también Hugo Cancio, residente acá cubano-americano del sur de la Florida, con vínculos reconocidos con el gobierno cubano, el ex congresista, pues a federal, acá Joe García, residente en esta comunidad, también es parte de la delegación. Fueron recibidos ayer por Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, en este primer foro comercial bilateral de este tipo, primero desde el 2016, cuando la época de Obama. Díaz-Canel, en su intervención ahí a los invitados, le agradeció su disposición de entrar en un diálogo con respeto. No entiendo qué quiere decir Díaz-Canel diálogo con respeto, si esto se refiere a un monólogo de aceptación de los dictámenes del castrismo. Y también reconoció en este contexto, desde la perspectiva del régimen, a invertir en Cuba. ¿Qué posibilidades hay transparentemente de que estos empresarios pues tengan éxito en hacer negocios en Cuba, Marta?
Bueno, hay algunos que ya lo hacen. Por ejemplo, Hugo Cancio tiene almacenes aquí en Cuba, unas excelentes relaciones con la embajada americana. Hay que recordar que cuando la fiesta del 4 de julio estaba allí y cooperó con muchas cosas para llevar a cabo la fiesta. O sea que algunos de ellos ya están establecidos en Cuba y están buscando que otros se establezcan. No es un secreto que después de las elecciones de medio término que se van a llevar a cabo el 8 de noviembre allá en los Estados Unidos, y que con la Florida perdida para los demócratas, pues no es un secreto de que puedan pasar cosas como esta y más. O sea que ya se están preparando las bases para lo que podrá ocurrir después de estas elecciones de medio término. Hay sencillamente que sentarse a esperar.
Marta, finalmente, en medio de este escenario, siguieron los apagones en el interior del país y ahora ha destapado una nueva crisis, a pesar de que dice el oficialismo en sus medios de comunicación que no es un problema de petróleo o de combustible. Los cupetas a lo largo y ancho del territorio nacional están desabastecidos, creando una crisis con los transportistas. ¿Qué está pasando con la gasolina?
Bueno, está pasando que no hay petróleo, sencillamente. ¿Sabes qué? Estaban recibiendo petróleo de Rusia, el petróleo venezolano ya no se lo pueden estar regalando, y entonces, bueno, pues no hay petróleo. Y la crisis va a seguir, aunque se ha dicho que las personas que salgan a la calle a protestar van a tener entre 7 y 15 años de privación de libertad. En un momento determinado van a volver a salir las personas a la calle. De eso no hay ninguna duda.
Bueno, pues las gracias en la capital cubana. Un gusto, como siempre, de la destacada opositora Marta Beatriz y economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos en breve a establecer la comunicación en Madrid, España, con Yaxi Cires, pues jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista, el abogado Yaxi Cires. Tenemos dos temas con él de interés, pues para poner en perspectiva algunos temas de la realidad nacional, y es lo que nos proponemos, pues, hablar con Yaxi. Vámonos ya directamente a España, donde está en el día de hoy. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde, ya ha entrado 8 y 42 minutos de la noche en Madrid, España, con el abogado Yaxi Cires, pues desde Madrid, el jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también miembro de la plataforma Cuba Humanista. Yaxi, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y un gusto hablar contigo y bueno, con los oyentes que nos escuchan desde Cuba.
Por cierto, dos temas de interés. Te dejo el último tema de la visita de Bruno Rodríguez con Borrell y quiero un análisis tuyo. Pero inicialmente, Yaxi, precisamente la semana pasada, el jueves, exponíamos los primeros datos de este impactante quinto informe sobre los derechos sociales en Cuba, confeccionado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que concluyó que hay un 72% de los cubanos que viven por debajo del umbral de la pobreza, entre otros números significativos del análisis que hace el observatorio con encuestas realizadas in situ dentro de Cuba. Vuelvo a este tema porque este lunes tú estabas por gestiones de trabajo no disponible, pero este lunes la noticia es que el Libelograma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, salió con una información que están realizando ellos también un sondeo a nivel nacional sobre los problemas y las dificultades que enfrentan los cubanos dentro de la isla. ¿Qué te pareció esto después de la salida del importante informe del observatorio?
Bueno, no diría yo que es una casualidad. No le diría que es una casualidad, pero sí hay que tomar nota de que es algo novedoso y es algo que lo hacen con posterioridad a que nosotros presentemos nuestro informe. Eso no quiere decir que haya que confiar en los datos que ellos dan, porque ellos son expertos precisamente en cambiar las realidades y modificar los datos. Sin embargo, es importante que ellos tengan que reaccionar a una iniciativa como la nuestra, hecha desde la sociedad civil independiente y desde el exilio. Por tanto, sin tirar fuegos artificiales, yo creo que es una reacción a esta iniciativa nuestra. Ahora vamos a ver los datos que ellos dan, porque hasta ahora credibilidad poca. y la encuesta nuestra y el informe nuestro sí contiene muchísimos datos que están respaldados por la propia realidad que viven los cubanos todos los días.
Bueno, hay otro ángulo que de esto yo creo que es importante. Ellos dijeron que van a establecer estas encuestas en las cabeceras provinciales. Bueno, pues el observatorio entrevistó gente hasta en comunidades rurales. Si tú excluyes, exacto, si tú excluyes a las comunidades rurales, estás excluyendo en una muestra un significativo sector que es de los más vulnerables del país. ¿No estaría usted de acuerdo conmigo en esto?
Mira, mejor dicho, mejor no se podía decir. La situación que hay en el campo, en los bateyes, en los lugares fuera de las ciudades, es tremenda. Y nosotros, si te fijas, y los oyentes se fijan en nuestras redes sociales, casi todos los días sacamos alguna denuncia con imágenes de gente muy pobre, y no es gente de las ciudades. Por tanto, claro, esa encuesta, estudio que va a hacer el gobierno, ya nace con un problema, que es que no va a tener la suficiente representatividad de la población cubana, y específicamente de esta, que es la que más mal la está pasando. Y otra cosa, en cuanto a temas, por ejemplo, si comparas con la nuestra, la nuestra va mucho más allá, porque de hecho la nuestra pregunta incluso la valoración de la gestión del gobierno, pregunta sobre los apagones, sobre el tema del agua, sobre muchos temas, sobre el tema de la salud pública. Y ellos evidentemente no se van a meter ahí porque meterse en esos temas es muy complicado para ellos.
¿Cómo no, Yaxis? Claro. Hay un tema de importancia que te toca también de cerca, tus relaciones con España, el conocimiento de la política española. Ayer, pues, el ex canciller español y ahora alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el señor Josep Borrell, que está de visita en Buenos Aires, Argentina, mantuvo ayer miércoles encuentros bilaterales con algunos ministros de Relaciones Exteriores de la región. Entre ellos estaba, por supuesto, Bruno Rodríguez, con quien se reunió de manera en privada, y el propio Borrell, pues, reconoció en su cuenta Twitter que se reunió con Bruno Rodríguez para analizar el estado de la cooperación bilateral y la agenda de derechos humanos, que, como tú sabes, fue fue independizada, pues, ahora en el Parlamento, en el Consejo Europeo, pues por un lado se habla de la agenda sociocomercial y por otro lado hay un acápite de derechos humanos, según informó el propio representante a través de su cuenta Twitter. Según dijo Borrell, tenemos la voluntad compartida, o sea, entre ambos países, de celebrar el próximo Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba próximamente. Por su parte, el canciller castrista Bruno Rodríguez calificó como fructífero su encuentro con el alto representante de la Unión Europea y destacó la importancia de seguir impulsando el diálogo político y los vínculos económicos comerciales de cooperación entre Cuba y la Unión Europea. Yaxis Cires, usted que ha estado en la palestra ahí siguiendo la cantidad de centenares de presos que hay en Cuba, el 11J, ahora mismo los presos que hay de las últimas protestas por los apagones, ¿se puede hablar de cooperación bilateral y obviar la situación política y de represión que hay en este momento? ¿Puede obviar esto el Pacto Europeo en sus relaciones con Cuba?
Claro que no. Claro que no. Y eso se lo hemos dicho, porque nosotros desde el observatorio tenemos muy buena relación con la oficina del señor Borrell. Tenemos una relación fluida. Y cada vez que nos reunimos, le decimos que el tema de derechos humanos tiene que mostrar resultados, porque ellos cuestionaron la política, la posición común que había impulsado el presidente Aznar, precisamente porque no ofrecía resultados. Bueno, pues ya es hora, ya hace varios años que fue aprobado el acuerdo bilateral. ¿Y cuáles son los resultados? Por tanto, nosotros lo que vamos a reiterar es pedir resultados, pedir exigencias de parte de la Unión Europea, en especial la liberación de los presos políticos y el cese de la represión. En cualquier caso, Tomás, nosotros seguiremos trabajando con el Parlamento Europeo, que es un contrapeso bastante exigente a la oficina del señor Borrell. Hay que ver, porque en los próximos meses asume España la presidencia de la Unión Europea, la presidencia rotativa. Por tanto, yo creo que es un momento oportuno para presionar y para exigir, y que no sea solo de palabras, sino que se vea en hechos concretos. Vienen en momentos muy importantes para nuestro país y queremos que Europa y España estén presentes, sin lugar a dudas.
Gracias, Yassi. Yassi Cires, desde España, para nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias nuevamente. Vamos a finalizar nuestro espacio de hoy en la capital cubana. En breve establecemos ya la comunicación con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, pues colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sociólogo, máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, además miembro de la plataforma Cuba Humanista. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan hoy.
Bueno, vámonos a buscar la verdad de la realidad, porque usted es un hombre que está bien informado hoy en el contexto nacional. A pesar de que Cuba dice y los diarios oficiales que no es un problema de abastecimiento de combustible, los cupés en La Habana y en el resto del país están en crisis. La crisis es tal, de tal proporción, como tú sabes mejor que yo, que eres asesor de emprendimiento, muchos de los servicios de transporte, sobre todo a nivel municipal, están en manos de emprendedores privados y de cuentapropistas, boteros, visitaxistas, operadores de motorinas. Están paralizados. La mayoría de los cupés a nivel nacional hoy no tienen combustible. Si hay combustible y no están abastecidos los cupés, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué nos puede explicar usted?
Bueno, según lo que han indicado, es que hay un déficit en cuanto a la situación que presentan con la demanda, es decir, no logran cumplir con la demanda. Esta ausencia o esta carencia para cumplir con la demanda no se debe a que ha aumentado la demanda, como intentan aparentar por parte de las autoridades. Es decir, hasta la fecha no ha aumentado la demanda, no se permite la importación de vehículos, no ocurre un acaparamiento de combustible en los cupés. Sencillamente que no logra el gobierno cubano transportar desde los lugares de procesamiento hacia los cupés, pero además de esto hay otro problema que se suma, que es que no cuentan con combustibles almacenados para su procesamiento. Es otro elemento interesante a señalar. Y luego, hay que decir una cuestión, el gobierno cubano no autoriza, no acaba de liberar la importación de vehículos eléctricos al país. Mientras mantenga el control sobre ese mercado, evidentemente no se va a cambiar la matriz energética.
Bueno, entonces el problema va a seguir.
Exactamente, es decir, incluso podemos augurar que al cierre de diciembre tendremos una crisis mucho mayor en cuanto al combustible que paraliza también el consumo de la sociedad.
Ángel, hoy hubo una tregua. Me estoy refiriendo al interior del país, que es una realidad distinta a la capital cubana, La Habana, por las razones obvias que conocemos, no se está yendo la electricidad. Sin embargo, hubo una tregua después de 12 horas de apagón desde Matanzas, Villa Clara, Ciudad Ávila y las cinco provincias orientales, un caos lo que había. Bueno, a principios de semana hubo una tregua, pero ya hoy anunció la Unión Eléctrica que habrá más de 1,000 megawatts de afectaciones a horarios pico, afectando a la mayoría de las provincias del interior del país, y hay varias unidades de varias centrales termoeléctricas que siguen fuera de servicio. ¿Por qué no logra Ángel Marcelo Rodríguez Pita estabilizarse? Ya estamos en el otoño, está bajando la temperatura, se fue el verano. ¿Qué ocurre que no logra estabilizarse el servicio electroenergético a nivel nacional?
Bueno, cuando uno se fija en las incidencias de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, el gobierno cubano persiste diciendo de que el crudo nacional provoca ciertas averías en la industria eléctrica cubana. Y sabemos todos, cuando nos fijamos en esa estadística, la Oficina Nacional de Estadística y Información, para que la redundancia, que ha ocurrido un aumento desde 2014 a la fecha de las importaciones de crudo. Entonces, esta situación que estamos viendo ahora mismo no se debe al consumo de crudo nacional, se debe sencillamente a la obsolescencia tecnológica que presenta la industria nacional que genera electricidad. Entonces, estamos frente a un caos total y una falta de reconocimiento de la problemática por parte de las autoridades.
Ángel, ¿cómo anda el dólar hoy?
Bueno, hoy incluso tenemos valores superiores a los 150 pesos. Sabemos que no supera ya los 170 pesos cubanos, en dependencia, claro está, de quien lo comercializa y en dependencia de las necesidades. Pero evidentemente estamos frente a ahora mismo a una situación que ha sido inducida por parte también del gobierno cubano.
¿Por qué en los últimos días se vino reportando de un decrecimiento del valor del dólar en el mercado informal? ¿Qué provocó esto?
Bueno, mira, yo creo que varios actores. Yo creo que primero que todo la necesidad que tiene el gobierno de hacerlo bajar frente a una situación de crisis mayor, como lo fue el paso del ciclón por la provincia de Pinar del Río, las afectaciones que han ocurrido y todo el escenario que ha tenido. No hay ni una sola variable que se pueda argumentar ahora a la fecha que indique que tiene que bajar el dólar. Al contrario, si todas las variables indicarían que debería ir en aumento. Incluso eso se refleja en el aumento de precios de los productos de consumo más básico de la población, como un cartón de huevo que ya llega a los 1.500 pesos. Entonces, no hay ninguna variable que indique que tiene que bajar el dólar. Esta situación ha sido inducida por parte del gobierno cubano para frenar, ralentizar también el proceso inflacionario que tiene ahora y un poco que las personas puedan, vamos a decir, reaprovisionarse frente a un escenario de crisis mayor. Lo que sí es cierto que esta situación también tiene un impacto mayor sobre los sectores más vulnerables, porque en la medida que se detenga el proceso y que no alcance los 250 pesos de la manera más rápida posible, evidentemente el costo social, la afectación sobre esos sectores más vulnerables será mayor.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 27 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles las buenas tardes y el reencuentro Dios mediante mañana viernes a partir de las 2 de la tarde.
Estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementa.